Hacia el último tercio del siglo XVII, cartas iban y venían desde Viena hasta Madrid. El emperador de los Austria, Leopoldo I, buscaba casarse con una niña, su sobrina Margarita Teresa de Austria. La novia, su prometida casi desde la cuna, pasaba los días entretenida posando en la distancia de la corte madrileña para el mejor pintor de todos los tiempos, un sevillano de bigotes engomados, como quien se hace fotos para enviar a su prometido, ansioso por tenerla a su lado. Sin quererlo y sin saberlo, la niña Margarita se convirtió de ese modo en una estrella en la historia del arte universal. Y es que a veces...
La vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara. Margarita Teresa de Austria, que se pasó toda su infancia delante de un espejo prácticamente, o delante de un pintor, o delante de, no sé, haciéndose selfies o algo así. Selfies de la época, claro.
Buenas noches, Pepe. Pues hoy vamos a hablar de la espléndida colección que tiene el Museo de Historia del Arte de Viena de nuestro genio universal, Diego Velázquez. En los últimos años...
No había dicho quién era el retratista de la niña.
Don Diego Rodríguez de Silva Velázquez.
A sus pies, señor.
Muchas gracias. Don Diego pintó a la infanta y a los hijos de Felipe IV a lo largo de toda su carrera. Él entró muy joven a trabajar para el rey y estuvo trabajando para él toda su vida hasta que fallece en 1660. Y en el Museo de Historia del Arte de Viena hay una magnífica colección, porque se trata de la misma familia, los Habsburgo, que se iban mandando retratos para que se fueran conociendo, bueno, legados diplomáticos muy, muy comunes en ese tiempo.
Hoy se mandan las fotos por WhatsApp y vamos viendo cómo está la niña. La niña va creciendo y le mandamos la... No, pero entonces...
Pero antes te mandaban un Velázquez.
Te mandaban un Velázquez, así, pam, man, allá va, tac. Y como además la niña, en este caso, la hija era María Teresa...
Se confunde con la mayor, sí, es Margarita Teresa.
Margarita Teresa de Austria tenía que mandarle a su prometido, puedo decirlo así, era su tío, pero...
Sí, era su tío carnal, era su prometido, ya estaba desde muy pequeña, estaba prometida con él. Y bueno, igualmente que sus padres, su madre era la sobrina carnal de su padre. Bien. Felipe IV era el tío de Mariana de Austria, su madre. La infanta Margarita es un personaje, bueno, importantísimo en la historia de España, porque a través de las Meninas, que es la figura central del gran cuadro que está en el Museo del Prado, la infanta Margarita es un icono de nuestro país.
Es la protagonista de las Meninas, del cuadro de las Meninas de Velázquez, digo. Pero además la retrató en muchas más ocasiones, como estamos diciendo, y las iban enviando hacia Austria. Y esos cuadros se conservan en Viena, ¿es así?
Sí, esos cuadros se conservan en Viena. En Viena nos encontramos con 9 espléndidos retratos del pintor, que os voy a decir. Son 2 de Felipe IV, uno de Isabel de Borbón, que es su primera mujer, otro de sus hijos mayores, María Teresa, que fue reina de Francia, Baltasar Carlos, que por desgracia a principios de Asturias murió con 17 años, 3 de la infanta Margarita y 1 de Felipe Próspero, que fue príncipe de Asturias y falleció con 3 años, del que vamos a hablar en un momento. Entonces, bueno, me he querido parar de entre los 3 cuadros de la infanta Margarita, me he querido parar en el que se titula La infanta Margarita vestida de azul, que es un cuadro de 1659. Es decir, todas estas pinturas las realiza Velázquez unos años antes de fallecer. Entonces reúnen en sí una maestría enorme y también una gran sensibilidad para poder retratar a la infancia con tantísima ternura en estos retratos que son absolutamente de carácter oficial.
Uh-huh. Y en los que aparece siempre vestida con ese... Perdona, que yo lo llamo Meriña, que no se llama... Ya sé
sí,
que
pero
ya...
vamos a empezar a llamarlo bien, Pepe, por
vamos
favor.
Vamos a empezar a llamarlo bien, que se llama guardia infante, venga. Bien. Con la mesa camilla aparece siempre puesta la niña, ¿no?
Ya en este retrato aparece elegantísimamente vestida con un traje de corte, un guarda infante. El traje es azul de terciopelo, y me voy a fijar en 2 cosas interesantes que nos van a traer a las costumbres españolas y andaluzas en particular. La niña lleva o en una de sus manos un enorme manguito. Y esto, por lo visto, era una práctica muy habitual en las mujeres españolas. Y os voy a citar un texto del siglo XVII de un viajero que dice lo siguiente. Llevan en invierno, que allí dura mucho tiempo, manguitos de tamaño extraordinario, 3 veces más largos que los nuestros y anchos en proporción.
¿Y qué era un manguito?
Un manguito es una pieza para meter las manos y cubrirlas del frío.
Ajá.
¿Bien?
Hasta los codos ya,
sí,
porque si
sí,
dice
sí,
que era
sí.
3 veces más grandes que los suyos serían, a lo que se refiere, serían para las manos, y estos 3 veces más, pues casi hasta el codo, ¿no?
Y en este retrato, lo que os comento es que el manguito, que es de piel, llama la atención por el enorme tamaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego también las faldas eran muy largas, y llevaban una especie como de ribete para... que nunca se vieran los pies, incluso cuando la mujer española tenía que sentarse. Esto es una costumbre muy particular, también de Andalucía, que recogieron muchos viajeros. Y os voy a leer el texto de un sacerdote francés que estuvo en Andalucía y estuvo en Cádiz en los años 1705-1706, y dice lo siguiente: tienen un cuidado extraordinario en tener sus pies muy cubiertos y bien ocultos de todas las faldas de que están cargadas, porque las llevan 7 u 8 y a menudo aún más. Hay una esencial y sin la cual una mujer no se atrevería a dejarse ver. La llaman guardapiés. Esta falda, que yo la he encontrado muchísimo en la documentación, era una falda normalmente muy rica, es decir, era una de las piezas de más coste en las dotes y en los ajuares, y era muy larga. Y continúa nuestro padre el abad: las mujeres que van a pie por las calles jamás recogen sus faldas ni sus guardapiés, por mucho barro que haya. Es más decente recoger un pie del barro y de porquerías que dejar ver la punta del pie, porque una mujer que deja ver su pie al hombre le declara por eso que está dispuesta a concederle los últimos favores.
Dios mío.
¡Ah! Entonces lo que os vengo a transmitir es que, bueno, el pie, mostrar el pie era un signo enorme de erotismo en la cultura española del barroco.
Uh-huh. Curiosísimo, curiosísimo. Un sevillano, el retratista de la corte, no solo en España, sino que trascendió, porque como estamos viendo, enviaba sus retratos, sus fotos, no a través de WhatsApp, pero las enviaba a Viena y se conservan allí. ¿Cuántas veces pintó a la infanta
Margarita? Pues la infanta Margarita la pintó 5 veces, 3 están en Viena, una como protagonista de Las Meninas, y luego otro cuadro en la que aparece vestida de blanco. Al principio es una niña, bueno, pequeñita, regordeta, y ya conforme llegamos a este retrato que os he hablado...
va camino de doncella ya.
Ya va camino de tener 8 o 9 años.
De no poder enseñar los pies.
Perdón, Pepe. Y por último, os quería hablar de otro espléndido retrato que también nos lleva a Andalucía, que es el retrato de Felipe Próspero. Felipe Próspero lleva una serie de dijes colgados del cuello y de la cintura, y lleva una higa, lleva una campanilla de oro, lleva un diente de tejón y lleva una poma de olor. Y todos estos instrumentos, todos estos adornos se consideraban muy útiles para prevenir a los niños de enfermedades y del mal de ojo.
Amuletos.
Uh-huh. Y esto era también muy común en la época. Se colgaba a los niños para protegerlos de las enfermedades. Debemos decir que la mortalidad infantil era altísima y que Felipe IV, de los 14 hijos legítimos que tuvo, solo 3 llegaron a la vida adulta.
Tengo yo dicho que si los reyes católicos hubiesen contado con un ginecólogo y un pediatra de altura del nivel de ahora, la historia de Europa hubiera sido muy distinta y la Unión Europea no hubiera hecho falta fundarla, porque se habría fundado hace 500 años. Pero sucedían estas cosas. Bárbara, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.